Y vamos a nuestro espacio de policiales, en el que hoy manda el caso de Esther López. Nacho Abad está al otro lado de la línea. Buenos días, Nacho.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristina?
Muy bien. También está con él José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días.
Aquí estamos también escuchando a Nacho. Buenos días.
Bueno, ¿qué pasa con lo de Esther López? Porque es que no vamos ni para adelante ni para atrás, ¿eh?
Bueno, lo primero que creo que hay que agradecer es a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil el enorme esfuerzo que está haciendo por resolver el caso. Porque a veces, y es una simple opinión, a veces yo tengo la sensación de que si no fuese por ellos y por la presión de la familia de Esther López, tengo la sensación, insisto, y es solo una sensación, de que la justicia a lo mejor ya había dado carpetazo al asunto.
Bueno, es que hay casos absolutamente difíciles de seguir. Fíjate, por ejemplo, quería felicitar yo a la Policía Nacional por resolver lo del envío de los sobres por parte de ese hombre de 72 años que está detrás de los ataques prorrusos y antiucranianos, que uno dice, bueno, en cualquier otro lugar del mundo tiran la toalla y lo dejan estar ahí y al final caen todos, ¿eh?
Qué trabajazo. Bueno, vamos a centrarnos en lo de Esther López. Luego, si quieres, te hablo de los sobres. Pero bueno, la cuestión es que en el caso de Esther López, la novedad en la investigación es la siguiente. ¿Sabes que una de las principales pruebas que hay contra este tipo, contra el tal Oscar, que es la última persona que ve con vida a Esther López, hay 18.000 contradicciones en su testimonio, pero una de las principales pruebas es que tenía un Volkswagen de modelo T-Roc con una centralita? Estos coches no son como los 600 que yo empecé conduciendo, que no, eso no tenía ni centralita ni nada. Actualmente tú tienes una centralita en la que se graban todos tus datos: cuándo aceleras, lo que aceleras, cuándo frenas, si has tenido un golpe, si no, cuándo te has conectado con el teléfono a el coche, se graba todo. Entonces, de repente, la Guardia Civil averiguó que Esther López había sido atropellada. Comenzaron a sospechar de Óscar, este hombre, esta persona que la vio por última vez, y le piden el coche. Lo analizan, tiene un bollo, y dice, bueno, vamos a mirar la centralita. Miran la centralita y han borrado los datos. Y dices, pero por Dios, como si yo no hubiese sabido borrar los datos de la centralita de mi coche actual. No sé si Gaona, ¿tú sabes borrar los datos del tuyo?
No. Yo tengo uno viejito, hijo mío. Ah, pero bueno, en Google seguro que saldría algo.
No,
bueno,
pero yo, por ejemplo, que compro uno de estos coches asiáticos en verano, se supone que están digitalizados y tal, pues no sabría, efectivamente.
Vale, pues yo tampoco sé. Entonces, ¿qué ha hecho la Guardia Civil? Bueno, pues le preguntó la jueza, oiga, ¿usted ha borrado? Yo no he borrado. ¿Yo qué voy a borrar? Le dijo Óscar. Bueno, la cuestión es que lo cierto es que están borrados y por ciencia infusa no se borran. Eso lo borra alguien o no se borra. Así que hay dos borrados. Uno el 1 de febrero de 2022, entre las 13:57, a partir de las 13:57 se borran, y otro el 2 de abril a las 11:05 de la mañana. ¿Qué importancia tiene esto? Pues muy sencillo. Lo que ha hecho la UCOR y la Guardia Civil es localizar los lugares donde se produjeron esos dos borrados. Pues uno se produjo a su paso por la localidad de La Cisterniga, en Valladolid, cerca del núcleo urbano, y lo otro se produjo en otro paraje, en una calle de Valladolid. Entonces han dicho los de la UCO, oiga, mire, vamos a ver, esto es muy sencillo. Como no sabemos quién lo ha borrado y él dice que no lo ha borrado, que estaba allí el coche aparcado y que pues, váyase esto a saber, que llegó uno por allí, a lo mejor lo hizo, deme usted los móviles que hay en ese entorno a esa hora. Le dice, señoría, pida a todas las compañías de teléfonos que le den los móviles que hay en ese momento y a esa hora. Así que la jueza ha tenido bien acordar la decisión y ha ordenado a todas las compañías de teléfono que den la información a la Guardia Civil. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que, imagínate que hay 1.000 números de teléfono, 2.000 números de teléfono, 1.000.000 de números de teléfono. En cada uno de los dos sitios, los metemos en una base de datos, los cruzamos y empezamos a buscar coincidencias. ¿Qué números coinciden en ambos dos? Si coinciden dos, imaginaos que solo coincide uno, pues dice, mira, ya te tengo, vamos a mirar. Y seguro que cuando llegas ahí es un tipo que es experto en electrónica. Porque el informe pericial dice que hay que ser un experto en electrónica para poder borrar los datos. ¿Que te coinciden 100 de 1.000.000? Pues los va escribiendo uno a uno hasta averiguar cuál es uno de ellos, cuál tiene relación con Óscar y cuál es un experto en electrónica. Porque claro, Cristina, esto es muy claro. Quien borró esa centralita, primero tenía que ser conocido o amigo de Óscar, uno que pasa por la calle no se dedica a borrar centralitas porque sí, tiene que tener conocimientos en electrónica y tiene que estar en ese sitio, con lo cual con esas tres características se pueden encontrar. Esto es un avance en la investigación. Me parece una idea, a mí no se me había ocurrido, me parece una idea fabulosa. Pero también te digo, no es lo último que han hecho. Sabes que en el caso de Diana Kerr, lo recordarás, el coche de Diana Kerr salía de la Pobra de Pobra do Caramiñal, había dos salidas, salía por una de ellas y la Guardia Civil consiguió detectar a través del móvil de Diana Kerr por cuál de las salidas había salido, uh-huh. porque se movía a mucha velocidad. Y había una cámara a lo lejos de una gasolinera que percibía un coche con unos faros, pero no se veía ni el coche, ni el modelo, no se veía nada. Entonces llegó una empresa gallega y haciendo pruebas consiguió determinar el modelo. Ellos ya sospechaban del chicle y dijeron, joder, chicle, mismo coche. Bueno, pues esta misma empresa es la que ha analizado el coche de Óscar. ¿En qué vídeos? En los vídeos que le sitúan horas después en Valladolid. Sitúan un coche idéntico al suyo en Valladolid limpiándose durante 17 minutos en estos servicios de lavado. No en el túnel, sino con la pistola esta con la que disparas. Vale. Agua y jabón.
O bueno, sea, pues, se le va acercando a este Óscar.
Sí, pero espera, que él dice, yo no estuve allí. Es que no estuve allí. Y claro, las imágenes dicen, no dicen la matrícula y no se ve la persona que hay dentro, ni la matrícula ni la persona que hay dentro. Ah, coincidencia, habrá otro con mi coche igual por allí. Bueno, pues lo que ha hecho la AUCO es encargar a esta empresa de Diana Kerr que analizase el coche en movimiento y al analizarlo, claro, si tú y yo nos compramos, Cristina, el mismo coche, y al comprarnos el mismo coche, tú es igual al principio, mismo coche, mismo modelo, al principio es igual, pero tú le das una vida y yo otra. Seguro que yo le doy más golpes que tú. Con lo cual ya mis abolladuras lo hacen diferente al tuyo. Pero es que aparte, yo no sé, yo llevo una cinta de la Virgen del Pilar en el retrovisor. Entonces, eso lo hace diferente. ¿Qué había colgado este hombre en el retrovisor? Un cordón de colores con una zapatilla. Si tú analizas las imágenes en vídeo de Valladolid, de ese momento del túnel de lavado, se ve un cordón con una zapatilla colgada. Con lo cual, el informe concluye que 100% es el coche de Óscar, del principal sospechoso. Este, más 15, insisto, 18.000 indicios más. A ver si tenemos suerte con los posicionamientos y encontramos a la persona que borró los datos. Que por cierto, sugerencia, borró los datos, a lo mejor él no sabe que lo están buscando y si lo dice no se mete en ningún lío. ¿Sabes?
La verdad es que es alucinante la lucha de los agentes, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional en los casos diversos. Estoy pensando que ahora, por ejemplo, en el caso de Algeciras, se ha prolongado el periodo de detención hasta el lunes, medida que Correcto. Es propia de las actuaciones terroristas, ¿no? Y que en este momento, claro, la policía estará como loca recogiendo las pruebas inculpatorias que se refieran no solamente al asesinato de sacristán Diego Valencia, sino el intento de asesinato del párroco previo en San Isidro, las agresiones al resto de los fieles. O sea, ahora hay un momento de trabajo policial definitivo.
Sí, bueno, las 72 horas policiales son ampliables por otras 72 horas siempre que no se ha terminado el atestado, se le pide permiso al juez y en circunstancias especiales como esta de terrorismo, el juez lo suele conceder. Lo que están haciendo es terminar de construir el atestado, que tú bien dices. El tipo ya está en la Comisaría General, en los calabozos de la Comisaría General de Información aquí en Madrid desde hace horas y yo creo que está todo clarísimo porque está grabado en vídeo, por lo menos el asesinato del sacristán es que está grabado en vídeo. Te diré que hay 3 minutos de grabación en la plaza de Algeciras, en la plaza alta de Algeciras había cámaras y se ve desde el momento en el que entra en la iglesia hasta que sale. Después le persigue, la primera vez que le hiere en la calle, le sigue persiguiendo mientras él grita no me hagas daño, no me hagas daño, por favor, y el otro se trastabilla, el sacristán desgraciadamente, y el otro es el momento en que lo remata y ya celebra, levanta
y además habrá dado tiempo, Nacho, ¿no?, que el forense también le haya examinado. Lo digo por los rumores iniciales de que prácticamente ponía que necesariamente era un enfermo mental. Siempre hemos tenido cierta precaución a la hora de subrayar este hecho.
Sí, toda la razón. De hecho, Gaona, sabes que cuando entran en la casa, hacen una inspección ocular, encuentran la espada del machete en una especie de falso techo de madera que había. Claro, lo decía Gaona, yo lo he escuchado. Vamos, si tú escondes la espada del machete, o sea, la funda del machete, es que tienes conciencia forense, ¿no? Quieres que no la encuentren.
Sí, y hay otro detalle, no sé si te has fijado en las fotografías, que también el mango le ha puesto una cinta para evitar que resbale. Un pequeño detalle.
Para evitar el corte, ¿no?
El corte evitar propio, el corte, autocorte. Evitar además que se le resbale el machete, se le fuese a caer de la mano.
Bueno, es que etcétera. Parece que había consultado también webs yihadistas en las que se señalaba cómo apuñalar y cómo utilizar arma blanca en atentado. Es que toda esta cuestión también es relevante a la hora de definir el evento, ¿no? Porque indudablemente este es un señor que se ha ido adoctrinando en una determinada dirección hasta radicalizarse, claro.
Claro, tú sabes que la premeditación salió del Alegrín hace tiempo, esto ya no importa a nivel jurídico, pero es un hecho que el tipo construyó el crimen en su cabeza y lo llevó a cabo. Lo cierto es que esa tarde, en la tarde del asesinato del sacristán, él va caminando por la calle, se encuentra un joven menor de edad, de un instituto, se cruzan, se miran durante 2 segundos y de repente el joven nota que le sigue y se va a girar a ver qué pasa y le mete un guantazo que casi lo tumba, le revienta las gafas y le hace una herida.
¿El sujeto esto al joven?
Sí, el sujeto esto al joven. De ahí se va a la iglesia de San Isidro. Donde
¿Y qué le había hecho al joven, perdóname?
Nada, se miraron. Bueno, de hecho le dice, tú trabajas con María y con José. Le dice, tú trabajas con María y con José, le dice el yihadista al chaval. Entonces se coge, se va, lo deja ahí, se va a la iglesia de San Isidro, se encuentra con un feligrés. Una feligrés le dice, cristiana, le dice el otro, dice, te tienes que convertir al Islam. Habla peor, ¿eh? Yo te lo digo, sí. Me dicen que el castellano que tienes es limitado. Y la otra le dice, vete por ahí, déjame en paz, hombre, por Dios. Entonces se mete a la iglesia y es en el momento en que él va a su casa y coge el machete y ya acude primero a la iglesia de San Isidro, donde hiere al
sacerdote, Antonio Rodríguez.
Eso es. Y, perdón, Gaona.
Y otro detalle. Creo recordar, corrígeme, Nacho, que se había puesto particularmente una chilaba ese día. Lo digo para subrayar el elemento cultural, el elemento que todo va mezclado, ¿no? Es decir, yo soy la mano
de
Alá.
Sí, la escenografía. Sí. Él además va buscando a los curas, porque él va primero a San Isidro y se enfrenta al párroco, y luego en la siguiente parroquia, en La Palma, confunde al sacristán con el sacerdote.
Correcto. Bueno, él el momento del que agrede al sacerdote, grita esto de Alá u Akbar, creo que se pronuncia así, que es lo que hacen los yihadistas.
Dios es grande, Alá es grande.
Alá es grande. Y va gritándolo por la plaza y luego sigue hacia San Isidro, entra en San Isidro, empieza a romperlo todo, cirios, iconografía cristiana. Creo que en el altar también hace algo y entonces, claro, aparece el sacristán y le reprende porque no ve que lleva ese machete. Pero en el momento en el que ve el machete, el sacristán sale por patas, igual que el resto, porque allí se produce se produce un lío importante, y salen todos corriendo de la iglesia, chillando, otros se esconden en las columnas, pero va por el sacristán porque le confunde, como tú dices, con el párroco, con el cura. Y sale corriendo detrás de él, y lo que te he contado, el primer golpe con la espada en el cuello se lo da corriendo en la plaza ya, en la plaza alta, y luego lo ajusticia. Hay un vídeo, yo no sé si lo habréis llegado a ver, que comentamos ayer, y es un vídeo en el que se ve la agresión, se ve la muerte, más allá de las cámaras de seguridad que hay en la plaza, que graban los 3 minutos de agresión y de persecución y el asesinato. Hay un vídeo en que unos tipos graban la secuencia y al final uno de ellos se ríe. Claro, se te queda la piel de gallina escuchando a un tipo reírse después de un asesinato así.
¿El que está grabando?
Sí. No, bueno, no sé si es el que está grabando o el amigo. Uno de los dos se ríe.
Es que de verdad hay edades y condiciones de individuos que verdaderamente son lamentables. Lo cierto es que este sujeto tenía antecedentes psiquiátricos. Desde luego responden sus compañeros en este sentido que andaba desequilibrado, los que vivían con él como ocupas. Pero lo que es lamentable es que, claro, hay toda una red de captación de todo tipo de voluntarios para asesinar que constituye un problema social grave, ¿no? Porque al parecer se había ligado a redes de formación de Tánger y de algunos otros lugares, y es que el yihadismo está buscando. Acaban de detener a otro joven en Cataluña que pensaba atentar en Benidorm.
Bueno, y en Francia es el pan de cada día, no podemos olvidarlo, ¿eh? Francia, Bélgica, hay atentados cada 2 por 3.
Y en Alemania también ha habido bastantes. Sí,
efectivamente. Lo que pasa es que ya casi no son noticia.
Sí, porque hay todo un sistema de captación internacional con una presencia en las redes tremenda que lo contamina todo, ¿no? Y me imagino que la policía no da abasto.
Bueno, no, la policía que va a dar abasto. Aparte, fíjate que estábamos todos lamentando lo que había sucedido en Algeciras, tratando todos de vivir en paz, y los únicos que no estaban en paz eran los políticos, zumbándose unos a otros. Y mientras tanto, todos los policías investigando el caso de Algeciras, porque se trata de yihadismo, había que ver si era un lobo solitario o pertenecía a una cédula, si había había peligro de más atentados o agresiones, y estábamos en una zona del campo de Gibraltar donde el narcotráfico campa a sus anchas. Y claro, tú imagínate los viajes que ha habido en el estrecho durante estos días. Pues 300.000 más de lo habitual, porque claro, no hay efectivos suficientes. Te dicen, no, ha subido los efectivos, sí, pero es que no hay gente suficiente para en el campo de Gibraltar, ni en la línea, ni en Algeciras, para luchar contra el narcotráfico. Narcotraficantes que a veces son más agresivos.
Sí, sí. Recordemos, de todos modos, que este individuo entró en Gibraltar y en 72 horas le expulsaron.
Bastante listos. Esta semana próxima hay cumbre marroquí. Cualquier dirigente europeo normal aparecería en la cumbre lo primero con una lista de individuos sospechosos de yihadismo que han sido identificados en nuestro territorio y diría lo primero, estos os los quedáis vosotros. Porque claro, quiero decir, aquí todos los estados están haciendo lo que pueden, ¿no? Para proteger a la ciudadanía.
¿Quieres que te hable del tema de la carta? Teníamos otra previsión, pero si estás interesada en el tema de las cartas bomba, yo te lo cuento.
Sí. Estás estás con la resolución del caso que había hecho la Policía Nacional del que envió las cartas supuestamente prorrusas, ¿no?
Esto es.
Pues sí, ¿tienes alguna novedad?
No, que te decías que lo que querías felicitar, bueno, sabes que ha ingresado en prisión provisional, que el tipo se ha negado a declarar, pero vamos, más claro el agua. Básicamente lo que ha sucedido con este tipo es que la policía, que no es imbécil, que es todo lo contrario que imbécil, que son tipos muy avezados, dijeron, vamos a ver, vamos a intentar analizar por dónde podemos coger el caso. Son 6 cartas, una queda intacta, abren la carta y el sello, y el tipo se ha dejado su ADN en el sello y se ha dejado su ADN en el aparato, en el artefacto explosivo, en el interior, con lo cual tienen el ADN. Este listo no era, sabía construir bombas.
Este me recuerda justamente a un caso en Inglaterra que también le pillaron por el ADN del sello. Un tipo que llevaba años también con la policía dándole vueltas para aquí y para allá. Y claro, se olvidó el pequeño detalle de no pasar la lengua. Perdóname, me ría, pero tiene su gracia. No pasar la lengua por el sello. Claro.
Bueno, pues este tan tonto como este, como el de Inglaterra. Entonces, deja su ADN en el sello, dentro del artefacto explosivo, y meten el ADN en la base de datos y no da positivo. Dice, bueno, vale, pero ya sabemos que tenemos un ADN que si lo encontramos vamos a poder cotejar si es él o no. Y lo siguiente es varias líneas de investigación. Analizan el sobre, es un sobre de 15x20, con un troquelado especial, ese troquelado solo lo hace una determinada empresa, contactan con la empresa, le piden la lista de clientes, ya tienen los clientes por un lado, y por otro lado hacen el como tú sabes que si matas por una empresa de transporte, de envíos privada, un paquete sí tiene trazabilidad, pero en correos no, tú la echas al buzón y te llega al destino y punto. Bueno, pues aquí hacen el recorrido contrario. Es decir, ¿desde dónde fue llevado este paquete a la embajada de Ucrania? Pues de este sitio. Bueno, aquí las cámaras, las cintas de traslado, ¿de dónde viene ese paquete tal? Y llegan a Valladolid y a Burgos. Y finalmente, cruzando los datos de Valladolid y Burgos con los clientes, acaban encontrando a este tipo en Miranda de Ebro, que por cierto, cuando entran, encuentran herramientas y material para la fabricación de más artefactos explosivos, un dron que había mejorado para poder cargar explosivos y lanzarlos con más poder letal, y los investigadores creen que le iba a montar gorda.
¿Y sus motivos? Porque a mí estas mentes me dejen pasmada, de verdad.
Bueno, este es funcionario del Ayuntamiento de Vitoria, tenía una pasionaria en grande, en un cartel ahí en la habitación, y vamos, básicamente era un tipo...
O sea, era como prosoviético.
Eso es.
Un individuo solitario.
O sea, un comunista histórico, digamos, de estos antiguos.
Exacto, un individuo solitario, que es obviamente típico de los lobos solitarios, pero no solamente porque actúen en solitario, sino que también suelen vivir en solitario o bien rodeados de personas con las que apenas tienen ningún tipo de contacto, ¿no? Y evidentemente otro que se ha autorradicalizado, el solito, a lo largo de los años. Es decir, un jubilado que realmente tenía su peligro, ¿eh?
Bueno, un jubilado que tenía el póster de Dolores Ibárruri, la pasionaria, ahí en el salón, y un busto de bronce con el perfil de Lenin en el salón también.
Tela marinera, de verdad. Si es que están las cabezas. Claro, luego dicen, no, es que fulano o mengano tenía antecedentes psiquiátricos. Bueno, es que normalmente cuando matas a 8 personas y te las llevas por delante, muy no equilibrado tenía. No estás, ¿eh? En general.
No tenía ningún tipo de antecedente. Este está más, este sabe más latín.
Es importante distinguir eso, ¿eh? Distinguir la enfermedad mental de aquellas personas que simplemente ejercen la maldad. Que eso no aparece en los libros de psiquiatría.
Nacho Abad, muchísimas gracias, la verdad, por todas estas noticias de indudable interés. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Recordemos esa felicitación a la Guardia Civil y a la Policía. Un abrazo.
Exacto. Hasta luego.